En agricultura es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Damos la bienvenida a nuestro programa Nuevos Negocios, un espacio exclusivo para la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento. Tres conceptos que darán que hablar en este nuevo Chile que estamos formando. Aprovechamos de saludar a todos nuestros auditores y auditoras en la extensa red de emisoras de agricultura que nos escuchan de Copiapó a Punta Arenas. Copiapó 101.3 FM, Santiago 92.1 FM, Punta Arenas 98.7 FM. Pero no olvidemos que también estamos en www.radioagricultura.cl y por lo tanto también estamos en Londres, Sydney, Berlín y Buenos Aires. Y donde quiera que estén ustedes, en Putre o en Coyhaique. Bien, hoy tenemos a nuestro primer entrevistado, el señor Paul O'Toole, director ejecutivo de iCubo de UDD. Paul, a quien conozco hace ya varios años, es de origen inglés. Es un British guy, living in Chile. Llegó a Chile en 1998 para trabajar en un programa de la Comisión Europea promoviendo empresas conjuntas, joint ventures. 2003 comenzó su propio startup, donde incluso ingresó a Endeavor el 2005. Desde junio del 2011 hasta ahora, Paul ha tomado varios cargos relativos a innovación en la Universidad del Desarrollo. Estuvo de vuelta también en Inglaterra, entiendo, por ahí, Paul. Y además, desde el 2012, es socio fundador de Citrax, un emprendimiento del área de tecnología. Y la idea es que hoy vamos a conversar sobre innovación frugal. Pero primero, Paul, bienvenido.
Muchas gracias, Iván.
Bien, ahí en la Universidad del Desarrollo, desde hace harto tiempo ya trabajando en innovación. Ahí nos hemos encontrado.
Exacto. Yo llegué el 2010 originalmente a la UDD para ayudar a levantar la incubadora, UDD Ventures, la aceleradora se llama ahora.
Sí.
Y después justamente nos fuimos de vuelta a Inglaterra un tiempo con mi señora y mis hijos. Estuve trabajando ahí también en áreas de innovación, emprendimiento.
¿Dónde estuviste en Inglaterra trabajando en ese periodo?
Estuve en dos lugares. Estuve trabajando en un tiempo en Huayra, que es la fábrica, la aceleradora corporativa de Telefónica, que trabaja con startups digitales, que tiene su sede mundial, está en Londres, o el academy más grande que tiene en el mundo está en Londres. Yo era subdirector de eso, y eso fue muy interesante, viendo los emprendimientos digitales que están haciendo ahí. Y después trabajé también en dos universidades, Royal College of Art y Imperial College, en un centro que...
Buenos dos centros de desarrollo.
Muy buenos, muy buenos. Uno que el RCI es una universidad muy pequeña, la verdad, muy de nicho, que es número uno en el mundo en diseño.
Pero eso te iba a decir, pero es como la cuna del diseño ahí.
Exacto, ¿eh? Sí. Es muy poco conocida si eres diseñador y artista.
Es muy conocida si eres del mundo innovación.
Exacto.
Sí, muy conocida.
Y tuve la gran suerte, la verdad, porque fue así de trabajar en un centro que se llama Innovation RCA, que está al lado del Támesis y es nuevo, y es donde llegan los emprendimientos que salen de un joint masters que hace Imperial con Royal College of Art. Y ahí se reúnen grandes...
O sea, es un máster conjunto.
Es uno de los
Imperial College y esta Real Academia de Arte,
¿no? Exactamente. Uno de los primeros del mundo, la verdad, que fue creado hace 30 años. Y yo estuve trabajando con los proyectos que salían de ese máster, que eran proyectos...
Y estando
ya
ahí en la cuna, en el origen de la innovación del mundo, ¿por qué te viniste a Chile de vuelta, Paul?
Me vine de vuelta porque, bueno, primero que mi señora es chilena.
Ahí está la respuesta.
Y además es médico mi señora, yeah. Paula. Así que, y venimos porque fuimos, la verdad, por un tiempo acotado. Ella quería seguir trabajando en su profesión, su vocación.
No, si la chilena es importante talento, tú sabes.
además.
Ya, yeah, excelente. Sí. Ya, yeah, y Paul, primero, antes de entrar en el tema innovación frugal, ¿por qué no nos cuentas qué es iCubo? Porque es re interesante el concepto, ¿no? Y la forma en que lo están trabajando.
Sí, así que iCubo es, bueno, innovación al poder de tres. Así nació el nombre hace más o menos unos 8 años atrás. Y lo crearon tres facultades en la UDD: diseño, ingeniería y negocios. Así que es un instituto que, primero yo tengo un directorio de los tres decanos que están ahí, más el vicerector de innovación, que son mis cuatro jefes. Y lo que hacemos nosotros es enseñar innovación. Así que enseñamos innovación a nivel de pregrado, posgrado y con empresas también.
Ah, pero ICUBO entonces actúa a nivel de pregrado y de posgrado.
Posgrado y también con algunas empresas. También tenemos una pata de consultoría y de trabajo.
Y es aprender línea. Haciéndolo.
Es más, básicamente lo que hacemos nosotros es enseñar cómo innovar. Así bien. Que yo antes vine del mundo de emprendimiento, de startups, y yo retrocedí, si quiere, hacia el inicio, hacia el génesis, donde empiezan a brotar las ideas. Y la verdad, uno puede enseñar cómo innovar, es algo que quizás no, la gente no lo sabe.
Es una disciplina.
Es una disciplina.
Aprende, como el tenis.
Exactamente. Y nosotros le enseñamos a través de Design Thinking, que es una metodología de muchas que se usan, donde básicamente viene del mundo del diseño y tiene mucho que ver con observación, empatía, partir del problema y no de la solución.
Exacto. Que nosotros, es profundamente entender la necesidad que el cliente tiene, pero que todavía no sabe que la tiene porque no la tiene explícita. ¿No?
Exacto, es como meterte en la cabeza de esa persona. Y es muy interesante el proceso.
Estamos aquí con Paul O'Toole, director ejecutivo de ICUBO de Universidad del Desarrollo. Decíamos, Paul es británico, es inglés, y se radicó en Chile para aportar su conocimiento y experiencia y competencias en innovación. Y lo está haciendo a través de la academia y también a través de un emprendimiento propio. Bien, Paul, vamos ahora al tema que nos convoca esta mañana, y es innovación frugal. ¿A qué se refiere este término?
Así que, bueno, innovación frugal es algo que yo justamente lo vi bastante cuando estuve de vuelta en Inglaterra, y es un concepto que nace en países emergentes, países como India, China, partes de África también, donde básicamente no tienen mucha opción que innovar con lo que tienen a su alrededor. No tienen acceso a tecnología, no tienen largos procesos de I+D, y ha ido sofisticándose como concepto. Ahora, hace 20 años más o menos, se tomó como un tema como académico, ha sido estudiado.
Bien.
Hay centros de innovación frugal y se podía definir...
¿Qué centros hay así que sean reconocidos en el tema de innovación frugal?
Mira, hay varios dotados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Stanford, que es una universidad que tenemos bastante relación, hay un curso, más que un centro, hay un curso de innovación frugal que es bastante demandado hoy en día. Yo estuve trabajando en un centro de innovación en salud frugal en Londres, que se llama Helix, que es un spin-off del centro que estaba
trabajando. Y lo otro que también es interesante en este concepto de los nuevos negocios, y es que hay mucho interés en los países desarrollados por hacer una contribución significativa para el mejor vivir en países muy pobres, ¿no? Como en zonas, en territorios como África, India, qué sé yo, etcétera, ¿no?
Así es.
Eso ocurre en Stanford, ocurre en Londres.
Es verdad. Hay esa mirada de innovar para resolver grandes temas mundiales.
Y que hablan de resolver los problemas con una innovación, resolver problemas de 1 billón de habitantes, así como de 1.000 millones de personas.
Exactamente, y eso hay innovaciones frugales que te puedo contar que están en esa línea. Pero al mismo tiempo, la verdad, la innovación frugal, además de poder responder demanda o problema en estos países, es algo que está siendo aplicado a nivel industrial en países desarrollados también. Está siendo muy mirado por empresas como Renault, como IBM, como General Electric. Ellos están tomando la filosofía, el concepto de innovación frugal y aplicándolo en sus procesos.
Muy interesante. Y que hay, o sea, aquí claramente hay un beneficio social de parte de este concepto de innovación frugal. Hay un beneficio para gente que tiene muy pocos recursos, pero también uno puede hacer un negocio válido, correcto, a partir de solucionarle problemas a la gente que tiene pocos recursos. Eso es válido, ¿no?
Exacto. Es Es eso, es dar vuelta a pirámides, si quieres.
Exacto.
Empresas que muchas veces apuntan a la parte de arriba de pirámide, miran hacia la base y tienen que aplicar en un frugal y todo lo que significa para justamente simplificar procesos, simplificar productos, reducir costos, hacer productos más accesibles y al mismo tiempo mantener una calidad. Y eso les abre un nicho, un mercado, un segmento que antes no estaban explotando.
Y son innovaciones que pueden estar en el dominio de la vivienda, en el dominio de la higiene, en el dominio de la salud, en el dominio de la educación, en cualquier dominio, ¿verdad?
En cualquier dominio. Así que, por ejemplo, Renault, para darte un ejemplo muy industrial, el CEO de Renault en este momento se llama Carlos Ghosn, que es un personaje muy interesante,
¿ya?
Que es uno de los personas que está es como un champion de innovación frugal.
Ah, mira.
Y él creó una marca nueva que se llama Dacia, que llegó a Chile hace poco. Y ese segmento de autos está diseñado usando los conceptos de innovación frugal. Básicamente reciclan piezas, partes de otros autos. No,
¿y cómo se llama? ¿Cuál es la marca?
Dacia. D-A-C-I-A.
Dacia.
Y básicamente ya.
Y es una de la empresa Renault.
De la empresa Renault. Y es la parte de Renault que está creciendo de forma más fuerte de todo el grupo Renault.
Bueno, ahí hay un buen ejemplo.
Así que, y como ese, no sé, empresas de salud también están apuntando a resolver grandes problemas en países donde hay una necesidad creciente.
Esto es muy buena noticia, porque en el fondo, fíjate que es muy buena noticia que gente de muy alto nivel, con una capacidad innovadora tremenda, se empiece a ocupar de problemas de grandes poblaciones de muy, muy bajos recursos, ¿no?
Exacto.
Es buena noticia.
Es una buena noticia. A mí me gusta ilustrar con ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo que te va a alegrar, la verdad.
Vamos a ir a una pausa y volvemos con Paul O'Toole, director ejecutivo de iCubo de Universidad del Desarrollo.
Papá.
Tienes razón.
Hemos llegado a destino.
Los mejores sonidos se disfrutan con oídos sanos. Por eso, en el mes del audífono de Rotary Klaus, tienes hasta 35% de descuento en audífonos seleccionados durante mayo y junio. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Perdón, muchachos, para mí Ronald Fuentes está haciendo lo correcto respecto a tomarse un tiempo prudente para realizar un diagnóstico real de lo que necesita la Universidad de Chile. No nos olvidemos que Lasarte, Becasese, Castañeda y Hoyo llegaron por la puerta grande y se fueron por la puerta chica.
Juvenal Olmos está en la 92.1. Deportes en Agricultura. Lunes a viernes a las 14 horas. Conduce Ignacio Valenzuela.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bueno, volvemos de nuestra pausa y estamos en una entretenida conversación con Paul O'Toole, director ejecutivo de iCubo de UDD, Universidad del Desarrollo, conversando sobre un tipo de innovación que le estamos llamando innovación frugal, así se llama a nivel mundial. Y Paul nos estaba dando un ejemplo de innovación frugal para que todos nosotros podamos entender bien de qué se trata.
Claro, así que para graficarlo lo mejor, en India, General Electric, una empresa norteamericana que hace todo tipo de productos, pero su segmento médico, ellos vieron que la población india de escasos recursos, que básicamente es toda la población...
Y que dicho sea paso, India entiendo que tiene 1.300 millones de habitantes.
Exacto, exacto.
Y que el 12% es extrema pobreza.
Exacto.
O sea, en Chile el 11% es nivel pobreza y creo que el 1 o 2% es extrema pobreza.
Exactamente, así que ahí vieron que este segmento de la población, que estamos hablando de billones de personas, para ir a hacerse un electrocardiograma tenían que ir a un hospital físicamente para hacérselo, porque las máquinas estaban instaladas ahí, no eran portátiles.
Que además el estándar mundial.
Estándar mundial. Y lo que ellos hicieron era aplicar innovación frugal, que en India hasta tiene su propia palabra, se llama yugad en hindi, que una palabra que reúne...
Yugad.
Yeah. Y ellos tomaron ese concepto e inventaron un electrocardiograma portátil.
Wow.
Que vale 20 veces menos que el otro. Además es móvil, es liviano. Y al mismo tiempo ellos inventaron un modelo de negocios nuevos, así que ellos entregaron esta máquina, que cabe en una maleta, a un médico rural, y el médico...
¿Y eso lo podría traer General Electric a Chile, así para los consultorios distribuidos en los territorios rurales?
Me imagino que ya esto es una innovación que tiene varios años ya, así que yo creo que ya llegó...
Debe estar.
Y lo que ellos hicieron ahí era, sí, por un lado, solucionar un problema social importante, pero al mismo tiempo crear un nuevo negocio para ellos.
Exactamente.
Y usaron estos médicos como vendedores.
Dicho sea de paso, es muy válido, porque cuando uno crea valor y la gente está dispuesta a pagar por ese servicio de manera que se justifica, digamos, el riesgo y se justifica la inversión, el desarrollo, y es mucha gente la que está dispuesta a pagar poquito, porque probablemente es más barato el servicio. Ya, está dispuesta a pagar poquito, pero eso paga ese desarrollo. Es válido.
Es absolutamente válido. La innovación, hay muchas definiciones de innovación.
Es que una la gente, es la creación, yo creo que de valor. Tiende a pensar, Paul, que si uno va a desarrollar algo para gente de escasos recursos, tiene que ser gratis, regalado. No tiene por qué ser. Ya. Segundo, tiene que ser sin fines de lucro. Porque como que la palabra lucro tiene una carga negativa. Y el lucro es muy válido. El lucro es la justa recompensa por los riesgos que asume quien lo desarrolla.
Exacto.
Y las inversiones.
Exacto. Y para mí el tema de lucrar o no, yo creo que es un tema de sostenibilidad también. Si
exactamente.
Tú partes algo sin tener un modelo de negocio asociado, no va a durar mucho. La filantropía
claro,
es limitada.
Mira,
así que...
y esto tampoco descalifica que haya instituciones sin fines de lucro, ONGs, etcétera. Es válido. Y que haya mecenas, gente que está dispuesta a financiar. Es válido, pero en el fondo lo que quiero decir es que no necesariamente uno tiene que actuar sin fines de lucro para generar beneficio social.
Exacto. No, y el concepto de innovación frugal no es innovación social, es innovación... Es otro concepto
claro,
que tiene asociado siempre un modelo de negocio muy distinto, que básicamente, como tú bien dijiste, muchas veces están marginando poco. Cada producto lo venden por mucho menos que un modelo mucho más sofisticado.
Claro, sí, el precio es menor, pero la cantidad de aplicaciones es muy mayor.
Exacto, el volumen.
Es P por masivo. Q, digamos. El P menor, Q es mayor.
Exacto, y muchas veces también la forma de llegar a ese Q es distinto. Así que yo te puse el ejemplo del médico indio que va y ahora se transforma en un vendedor y un recaudador de fondos para General Electric también.
Exactamente, porque el modelo de negocio está diseñado para ese usuario.
Exacto.
Y no para alguien que está en la clínica Las Condes o qué sé yo, una clínica privada.
Y eso también es otro tema de innovación frugal, que como cualquier innovación debería partir del usuario, pero yo diría que la versión frugal es mucho más enfocada en el usuario que el otro. Porque, por ejemplo,
y para un tipo de usuario muy particular, que tiene muy escasos recursos.
Sí, porque uno podía pensar, por ejemplo, en el iPhone, que es un excelente ejemplo para graficar, que quizás ellos, los que inventaron el iPhone, lo hicieron sin pensar mucho en el usuario.
Y aquí, Paul, hagamos un ejercicio chilenamente, ¿no? Ya, la innovación, porque en Chile, claro, tenemos un 12% de pobreza, quizá un 2% de pobreza extrema, pero existe pobreza. Y existe gente que podría vivir mejor si es que quienes estamos en el mundo de la innovación contagiamos al mundo de la construcción, de la salud, de la educación. Ejemplos en Chile de innovación frugal.
Mira, te puedo dar un ejemplo que ya se hizo y te puedo también decir donde yo creo que podía impactar fuertemente este concepto. Así que en la primera línea, nosotros en iCubo, en este centro de innovación que tenemos un programa dentro de eso que se llama el D-Lab, que
sí,
es un programa de
el
último
Design
año.
Design Lab.
Design Lab, que nosotros tomamos alumnos de último año.
Sí.
Tenemos más o menos 80 alumnos este año.
De las distintas carreras.
De 5 carreras distintas. Yeah. Y les pasamos por este proceso de innovación y le damos un desafío. Y hace 2 años y medio, cuando llegué recién de Inglaterra, le tiramos...
Venía contagiado,
sí,
con la innovación,
sí,
frugal.
Y le tiramos el desafío de innovación frugal en salud, justamente.
Ah, bien.
Y de ahí, de la nada, porque son alumnos que no saben nada de salud, no, ninguno era sí. de la carrera de salud, fueron pasando por la parte de empatía, etcétera.
Bueno, pero eso te decía, pero tienen piececitos y tienen boquita y pueden ir a preguntar Exacto. al lugar donde están los pacientes.
Exacto. Y mira, para resumirlo, nació una empresa ahora que se llama Oliver. Y Oliver es un órtesis para niños con, o personas, no solo niños, con una condición que se llama piel de cristal, que básicamente degenera la piel sí, y se
lo
va
hemos visto
formando
en los programas de televisión.
Exacto. Y una de las cosas que genera esa condición es que las manos forman como capullos. Así que los alumnos vieron que
ese fue el problema que eligieron resolver.
Exactamente. Más que el problema, el problema que vieron era la pérdida de libertad. Ese es el problema. Y en base a ese problema empezaron a idear y dieron con un guante, que es un órtesis, que está hecho con velcro de muy bajo costo, con imanes de muy bajo costo, que se pone en este capullo, la persona lo puede poner ellos mismos, y con los imanes tú puedes conectar un lápiz, un iPhone, un teléfono,
una cuchara. Le da uso.
Le devuelve la libertad. Eso es lo que hace. Y la verdad, esta
y
cosa...
Y además de muy bajo costo.
Muy bajo costo.
Y hecho por alumnos de cuarto año, quinto año, ¿no?
Que ahora son emprendedores.
Y que emprendieron esa oportunidad.
Exacto. Y ahora está en...
Y que está dando beneficio a todos los niños con el problema.
En el mundo, no solo en Chile.
En el mundo.
En el mundo. Y no solo
¿Y en
niños...
qué países están vendiendo?
Mira, están exportando a 20 países.
Mira.
Ellos se asociaron con Fundación Debra, hicieron la
innovación. Qué fantástico
innovación.
Ejemplo.
Y estas dos personas, dos exalumnas, están ahora emprendiendo y están muy cerca de nosotros, tenemos cerca en la universidad.
Y además te aseguro que esas chicas están así enamoradas de lo que están haciendo, porque tiene un beneficio evidente, que lo ven
exacto.
día a día.
Y por otro lado, lo que me preguntabas un poco de qué podía pasar en Chile, en qué se podía utilizar esto, yo creo que hay una enorme oportunidad. A nivel industrial, sin duda, la empresa en Chile aún no entienden cómo esto podía...
Pero, por ejemplo, una empresa constructora que está en el mundo de la vivienda social, evidentemente puede aplicar innovación frugal.
Sí, absolutamente. ¿Cierto? Sí, sí. Y por otro lado, yo creo que el tema de el área de la salud, yo en Londres estaba trabajando en un centro de innovación en salud, y ellos ahí con el sistema de salud público, el NHS, que atiende, no sé, 70 millones de personas, casi toda la población británica, tienen serios problemas de financiamiento, la verdad, está envejeciendo la población, obesidad, muchos problemas.
Y yo leía
que
también que de grupos de WhatsApp de amigos, un amigo que tiene la hija en Gran Bretaña y que decía que tenía el NIHS, que es el Sistema Nacional de Salud, NHS, que tenía severos problemas en cuanto a que les daban la hora de atención para varias semanas después, que los médicos no estaban bien preparados. O sea, en el fondo no estamos en Chile nomás con problemas de salud, también en Inglaterra y probablemente también en Estados Unidos y qué sé yo, ¿no?
Podía hablar mucho tiempo de ese tema, yo lo viví también, así que... Pero el punto un poco ahí es ellos están aplicando también innovación frugal, este centro,
sí.
y ya han solucionado varios problemas o han mejorado varios problemas. Hay un tema específico que quería...
O sea, que bien podríamos hacer un entrenamiento de médicos, de centros médicos de primarios de Chile en ICUO.
Mira, yo he estado tratando de traer el centro Helix a Chile durante 2 años.
Ojalá nos esté escuchando alguien del Ministerio de Salud.
Ojalá. Y yo la verdad traje 2 personas de Helix y nos juntamos con el Comité de Salud Más Desarrollo, fuimos al Ministerio. Tienen otro foco, la verdad, otra prioridad quizá en este momento, pero la innovación frugal bien aplicada puede atacar...
Pero aquí yo quiero poner un acento, y es que, Paul, tú y yo vamos a estar de acuerdo que la prioridad número uno son las personas.
Sí.
Y la calidad de vida de las personas que viven en Chile, sean locales, sean inmigrantes, sean lo que sean, pero la prioridad número uno somos las personas. Y en este caso la salud es fundamental. Por lo tanto, aplicar innovación frugal en salud parece ser que debiera ser una prioridad.
¿cierto? Yo creo que sí, porque además...
Y con esto tenemos así 10 segundos, 15 segundos más, Paul, para que lances tu último mensaje y nos despedimos.
Sí, yo diría que la prevención en la salud ahora mucha plata, la verdad, está comprobado. Así que por ahí tú puedes hacer campaña interesante de innovación frugal, así que puedes ir mirarlo de una óptica monetaria y no solo de...
O sea, en el fondo, innovación frugal para mejorar la salud preventiva y reducir los costos de la salud correctiva.
Exacto.
Muchas gracias, Paul O'Toole, director ejecutivo de ICUBO, Universidad del Desarrollo. Bienvenido, te vamos a estar invitando en próximos programas.
Muchas gracias, Iván, por la invitación.
Gracias, Paul.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
2 para las 5, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes...
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5 en Agricultura. Opinión de verdad. En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Volvemos a nuestro tercer bloque de los nuevos negocios y les recordamos que pueden escucharnos en prácticamente todas las regiones de Chile y vamos a decir en exactamente todas las ciudades de Chile, porque nos pueden escuchar a través de www.radioagricultura.cl, sea donde fuere que estés. Ya, bien, entonces, porque ahora estamos en un mundo global, así que si estás en Boston o estás en Londres, nos puedes escuchar este programa.
O en Silicon Valley,
también
viene nuestra invitada. De hecho.
Voy a presentar ahora entonces a Sebastián Uriarte, profesor de la Universidad de Urfibáñez, panelista permanente de nuestro programa Nuevos Negocios. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Encantado.
Contento de tener además una extraordinaria invitada.
Rockstar, rockstar tenemos. Ella dice que no, pero sí. Pero nuestra próxima entrevistada es una dama, es Komal Dadlani, cofundadora de Lab4U. Ella es CEO y una de las fundadoras de este emprendimiento Lab4U. Es chilena, aunque es hija de inmigrantes indios, bioquímica de la Universidad de Chile, o sea, es científica. Ha sido nombrada como una de las 100 mujeres líderes por la revista Ya de El Mercurio y ha ganado el premio Madre de la Invención en 2017, otorgado por Toyota, que ya le vamos a preguntar de qué se trata. Y fue elegida además, chachán, la mujer más emprendedora del mundo en los premios Cartier Women's Initiative. Y eso yo creo que ya ha sido un súper cariñito. Así que bienvenida, Komal, encantado nosotros de tenerte en este programa.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad un honor estar acá.
Muy bien.
Me gustaría preguntarte, sí, justamente para comenzar esto, sobre el premio, sobre los premios que...
Ese premio Madre de la Invención, a ver, cuenta ese primero y después el otro.
Sí, aunque los premios muchas veces dicen poco y uno tiene que pensar más en el impacto que tiene el trabajo que uno realiza.
Sí, pero el premio tiene una gracia, que sí, marca referentes.
Cierto.
Y a las niñas en Chile será muy bueno saber de que existe una chilena que es científica, que está armando un emprendimiento y que se ha ganado estos premios.
Así que cualquiera lo puede
justo
ganar.
Justo merecimiento, o sea, también para los premios.
Cualquiera de Chile para el mundo.
Cualquiera,
sí,
que hace algo extraordinario.
Sí.
Exactamente.
Sí. No, en breve resumen, o sea, súper honrada de recibir estos premios por el trabajo que estamos haciendo como equipo en Lab4U. O sea, siempre voy a presentar Lab4U con honor, como tecnología desarrollada en Chile para el mundo. Entonces esto, si bien han sido nuestros badge of honor, pero es para que continúe el trabajo en nuestro emprendimiento.
Súper bien. ¿Y qué hace el Lab4U? Así, ¿qué ofrece? ¿De qué se trata esto?
Sí, en Lab4U estamos democratizando las ciencias y cambiando la manera en que se enseña ciencias.
Esto es como el laboratorio para ti.
Exactamente, es un laboratorio para ti. Cualquiera puede ser este futuro Einstein o futura Marie Curie, en donde nosotros creemos que el talento es universal, pero las oportunidades no, y podemos empoderar a los niños y a los jóvenes a experimentar con un laboratorio en el bolsillo.
Tú sabes que nuestro querido Alan Turing,
sí,
¿cierto?, solía decir: lo mejor suele venir de quien menos uno lo espera.
Claro, claro, muy cierto, muy cierto. Entonces, creemos que ese talento está en todas partes, puede estar en el sur de Chile, en el norte, en una favela en Brasil, en un pueblo en México. Entonces, ¿por qué no empoderar a los próximos Einsteins y Marie Curie o Elon Musk para que desarrollen las tecnologías que van a cambiar el mundo?
O sea, tu motivación, tu causa es incentivar a niños a enamorarse de la ciencia.
Exacto, que le dejen el miedo a la ciencia, que puede ser asequible a todo y que está en todas partes. Y uno de los grandes dilemas que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, si uno piensa en el número de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes, vas a ver que en Estados Unidos hay más de 4.000, en Europa hay más de 3.000 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes, en Japón más de 5.000 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes, Singapur más de 6.000 por cada millón de habitantes, y en Latinoamérica... ¿Me pueden decir un número?
Así ya.
503.
Eso te iba a decir yo. Te iba a decir 10 veces menos.
10 veces menos. Wow. 503 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes.
¿Y en Chile tienen la cifra?
135 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. Wow.
Nos sube.
O sea, el Banco Mundial tiene sus parámetros y sus métricas.
O sea, Houston, we've got a problem.
Exacto, ¿no? Y eso no es el único problema, ¿no? Nos sube la métrica Brasil y Argentina, que están mejor posicionados en temas de ciencia. Chile creo que va por un buen camino, pero nos falta muchísimo más.
Ahora, lo otro que a mí me parece interesante es que yo creo, y lo vengo diciendo hace harto tiempo, que la educación tiene que beneficiarse de los startups y de los emprendedores, y que los profesores tienen que mirar a los startups y a los emprendedores como aliados amigos,
claro,
en beneficio de los niños. No son sustitutivos, son complementarios.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, nosotros no estamos acá para desplazar al maestro, al profesor. Creemos que el profesor tiene un rol fundamental. Es más, si uno piensa en la educación, ¿qué estuvieron ustedes los que están en esta mesa, en la radio? ¿Ustedes alguna vez dijeron: amigo, la página 245 de ese texto escolar me cambió la vida?
El profesor,
el maestro, el que te inspiró a ver las cosas de una forma distinta, y él te cambió la vida. Entonces nosotros queremos empoderar a los profesores para que ellos inspiren a los estudiantes, y así la ciencia no solamente sea inspiracional, sino que aspiracional.
El propósito de esta empresa tiene además un componente bien importante en temas sociales. Claramente la democratización de la educación es relevante. ¿Cómo eso ha impactado en tu modelo de negocio?
Sí, bueno, nosotros siempre pensamos en el triple bottom line, ¿no? Pensar en el impacto social que tiene nuestro producto y nuestra solución educativa, el propósito, nuestra razón de ser, es social, y eso nos mueve a desarrollar tecnología que solucione problemas reales en la humanidad, ¿no? Problemas reales como este problema de la educación científica. Y no creemos que va separado del negocio, o sea, creemos que puede crecer sin problema, o sea, puede que sea un poco más lento que el modelo tradicional, pero al long term, o sea, a la larga, va a tener mayor impacto. O sea, no es good, es good to great. O sea, de lo bueno a lo
maravilloso.
Claro.
Nosotros igual conversamos recién fuera de micrófonos con Comal, que la experiencia que tengo en la universidad es maravillosa en este sentido. Nosotros estamos haciendo la clase a los alumnos de primer año que vienen con un suite que hoy día ya es distinto al que salieron hace 5 o 10 años atrás. Hoy día el tema económico siempre ha sido relevante, pero hoy día es absolutamente primordial para estas generaciones de niños que están hoy día entrando en la universidad, los temas sociales, claro, los temas medioambientales, o sea, son impacto, parte de
el impacto, el beneficio impactar. Que le genera a la gente.
Sí. Y a mí eso nos mueve como seres humanos, sí, de la misma forma que nuestras vidas tienen que tener un propósito, la empresa también tiene que tener un propósito.
Este, no, bueno, y me llama es muy la buen atención, ejemplo. Fíjate que tú hablas de algo que beneficia a la humanidad. O sea, tú no estás pensando algo que beneficia a Chile, que ya sería suficientemente bueno.
Exactamente.
Sí. Pero esa mirada de beneficiar a la humanidad, que tú estás diciendo, gente en México. Uh-huh. ¿En qué colegios tiene impacto en Chile, en México? ¿Dónde?
Nosotros tenemos un proyecto muy importante en México, en el estado de Sinaloa, ¿no?
Mira.
Ahí tenemos, ni más ni menos, ahí tenemos a 10.000 estudiantes.
Wow.
Y capacitamos a 100 profesores de física. Colegios que no tienen instrumentos de laboratorio, colegios que no tienen wifi. Entonces, ¿cómo instalas tecnología educativa para mejorar la educación científica en condiciones como esa? Entonces, ahí uno tiene que salirse de la cabeza de Silicon Valley, las startups, etcétera, y ponerse los zapatos del profesor de esa sala de clase, ¿no? Y decir, ¿qué tengo que hacer para apoyar a mis estudiantes para mejorar la educación científica?
¿Y en Chile? ¿Cuántos niños están beneficiando?
Nosotros alrededor tenemos, en Chile creo que ya estamos más de 15.000. Sí, wow. Todo lo que hemos hecho.
¿En cuántas regiones de Chile estás?
No, de Arica a Punta Arenas.
Ah, de Arica. Sí.
¿Hay algún caso de algún colegio en particular vulnerable que esté utilizando esta aplicación?
Sí. Hay un colegio que es uno de nuestros colegios favoritos, que está en San Ramón, acá en Santiago, y es el colegio Bless Ghana, que les mando muchos saludos a todos los estudiantes y a todos los profesores. Y es un colegio que a lo mejor no tiene la matrícula más alta de Chile, pero quiere cambiar la forma de hacer las cosas.
¿Qué es lo que hace que, entre comillas, el colegio quiera cambiar las cosas?
Hay tres factores importantes. Sí. Uno es la dirección, los sostenedores, o sea, y los directores.
Los que toman las decisiones.
Claro, porque nosotros teníamos un caso de Antofagasta que la profesora estaba muy motivada. La profesora quería implementar el proyecto y el colegio no lo quería financiar. La tuvimos que becar, la becamos a ella para que pueda utilizar nuestro primer producto, que es Lab for Physics, que es el laboratorio de física. Entonces, aquí necesitamos un apoyo top-down de la autoridad y un apoyo bottom-up del profesor para que pueda implementar. Porque nos pasa también, hay algunos colegios que en la dirección, o algunas municipalidades, etcétera, que la dirección decide, okay, voy a comprar esto, pero los profesores no quieren utilizarlo.
O sea, este es un asunto de directores y profesores.
Claro.
No solo de una parte, sino ambos.
No, top-down y bottom-up.
Y los alumnos no pueden presionar para que esto, por ejemplo,
Claro, hemos tenido casos donde los alumnos sí han querido, motivan al profesor.
Bien,
y implementemos esto.
Vamos a preguntarle a la vuelta de esta pausa a Comal, ¿cómo es que los alumnos reaccionan a estas ofertas de Lab for You? Por ahora, nada más decir que estamos con Comal Dadlani, cofundadora de Lab for You, chilena, de padres indios, y vamos a la pausa.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Volvemos entonces con Sebastián Uriarte, profesor de Universidad Olfio Ibáñez en Emprendimiento, panelista permanente de Nuevos Negocios, y con Comal Dadlani, cofundadora de Lab for You, un emprendimiento que está trabajando para que niños de edad escolar, digo, los niños en el colegio, aprendan, se inspiren, se motiven con la ciencia. Entonces, ¿cómo reaccionan los niños, Comal?
Sí, es lo que más nos motiva en realidad. Sí. O sea, es lo que nos mueve, es lo que hace que nos despertemos todas las mañanas a seguir trabajando por esto. Vemos que los estudiantes son naturalmente curiosos, ¿no? Pero le tienen miedo a la ciencia. ¿no? Porque es muy teórica, o sea, te pasan las cosas muy difícil, te hacen las cosas en la pizarra. El año pasado, cuando trabajamos con estos 30 colegios acá en Chile en un proyecto, teníamos el caso de, le hicimos una pregunta pre Lab for You y post Lab for You a los estudiantes, entre cuáles eran sus asignaturas favoritas y menos favoritas. La menos favorita era física.
Wow.
¿No? Y entre las tres, y lo especificamos entre las tres ciencias: física, química y biología. No, no queríamos sesgar con otros ramos. Y le hicimos la misma pregunta en diciembre, a final del año, y dijeron que la más la favorita era física.
Wow,
o sea, vemos un cambio en la motivación de los estudiantes, que no es lo único. Ahora estamos haciendo una evaluación de impacto con el BID, con el Banco Interamericano del Desarrollo, en México, y vemos que los estudiantes que realizan más de 6 experimentos tienen un mayor rendimiento académico, o sea, mejoran su conocimiento, su autopercepción del conocimiento científico y su interés por carreras STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Y creemos que eso va a cambiar la región.
O sea, esto es muy buena noticia para la educación en Chile y en el mundo en general, porque este no es un problema de Chile, este es un problema generalizado.
Claro.
¿No? Comal, hemos hablado de los colegios que pueden acceder a esto. ¿Puede un padre hoy día bajar una aplicación como la tuya para no ser parte del colegio, sino que él hacerlo de manera propia y enseñarle física, de tener un laboratorio en la caja, en la casa,
consumer,
por ejemplo? O sea, nosotros no nos hemos enfocado en el modelo consumer, pero está disponible en el Apple Store y el Google Play. O sea, pueden descargar Lab for Physics, disponible en App Store y Google Play, y ahí nosotros sí motivamos a los profesores y a los estudiantes, y si el abogado quiere nos puede recomendar a su colegio. Nuestro correo es info@labforyou.co, solo para que sepan. Pero sí, por ejemplo, si tienes un estudiante en enseñanza media, primero medio, segundo medio, y está pasando movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, ahí podría haber, dentro de la malla, que no tiene experimentos, podrían realizar esos experimentos con Lab for Physics.
Comal, esta historia de emprendimiento es extraordinaria, y el propósito que ustedes tienen es espectacular, y qué bueno que se haya logrado exportar y que sean tan exitosos en distintas partes del mundo. Pero me imagino que el camino no ha sido fácil. Entonces, me gustaría conocer un poco sobre qué es lo que ha sido diferente en lo que ustedes han hecho y que ha logrado tener este éxito, y qué le puedes recomendar a muchas personas hoy día que están emprendiendo y que tienen también las ganas de hacerlo, que tienen incluso un producto o un servicio que también tiene este propósito incluso social. Pero hay algo que ustedes están haciendo y que hicieron diferente, sin duda, y que ha logrado ser exitoso.
Sí. Aparte de lo típico que es perseverancia, o sea, llevamos ya...
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevan en esto?
Sí, este va a ser nuestro quinto año, ¿no?
Bien.
Y si
tú haces la secuencia así anual de tracción, de usuarios,
sí,
¿cuántos
sí.
usuarios totales tuvieron el primer año, segundo, tercero, claro, cuarto y quinto?
El primer año, creo que 10 usuarios, ya, el 2013, bien. Después algunos cientos, y el cambio fue el 2015, ya teníamos creo que 150, 200 estudiantes. El 2016 teníamos 2.000 estudiantes. 2017, 20.000 estudiantes. 2018, 123.000 estudiantes.
Ya, o sea, el crecimiento exponencial.
O sea, hemos tenido un gran crecimiento y claro, creemos que es dado el propósito de la compañía, el problema que estamos queriendo solucionar.
Y una pregunta en relación a eso. ¿Cómo eres tú? O sea, si tú te observaras en el espejo... ¿Qué haces tú para que ocurra eso? O sea, en el fondo es...
Yo y mi socio, claro.
Está bien, como equipo. Pero tú...
Pero hay algo que
tú
imagino...
Tú estás haciendo algo.
Claro.
Una forma de hacer las cosas.
Pero perseverancia es... Porque hemos tenido altos y bajos. O sea, había momentos donde no había dinero... Los bajos, o sea, es como una montaña rusa emocional, ¿no?
Por eso.
Que tiene estos altos y bajos, y en los bajos, en el Valle de la Muerte, en donde tú puedes tomar la decisión, como que esto se acaba, o sea, ya no hay más dinero, esto ya...
Pero ¿de dónde sacan las fuerzas ahí? Esta es como una pregunta para un tenista, ¿me entiendes? Ya, sí. ¿De dónde sacan las fuerzas cuando va a 0-40?
En las personas, ¿no? en el compromiso...
En el compromiso que tú tienes con los niños.
Con todos los actores, con todos los stakeholders.
Con la gente que trabaja contigo.
Con la gente que trabaja conmigo.
Con los que han invertido.
Con los inversores. Con el primero, el equipo. O sea, porque sin ellos no estaríamos acá. O sea, sin nuestro profesor, sin nuestra profesora, sin nuestro diseñador, el gerente de tecnología que...
10 personas trabajan con ustedes, más o menos.
Hoy día,
¿no?
Sí.
Tiempo completo.
Sí, gracias a Corfo. Bendito Corfo.
San Corfo.
Sí, San Corfo. Éramos 7 y ahora estamos con estas 2 contrataciones nuevas. Sí, entonces, primero el equipo, ¿no? El equipo que está apasionado. Nuestro diseñador, José, te mando un abrazo. Tengo un muy buen socio, Álvaro, donde
eso
yo...
es fundamental, ¿eh?
Sí, donde es yo fallo, o sea, en mis falencias, está Álvaro.
No, y además, de verdad, uno necesita apoyo... Cuando uno anda medio bajoneado, uno necesita apoyo.
Totalmente.
Porque no es que vaya a andar así up todo el tiempo.
No. ¿Ah? Y tenemos muy buenos socios inversionistas también, chilenos, mexicanos.
¿Cuántas rondas de inversión han hecho ustedes?
2.
Ya, ¿y se puede saber así orden de magnitud de las inversiones que hubo en esa cada una de esas rondas?
Órdenes Silicon Valley son bajas. Son pre-semilla.
No, lo mismo.
Sí. ¿Órdenes así en valor?
Sí.
En total 1.2.
Wow, 1.2 bien. Millones de dólares. Sí, la primera habrá sido 300 mil dólares.
Sí, 200. Claro. 250, sí.
Claro. Ya, bueno, perfecto. Pero no deja de ser un montón.
Pero es que, fíjate que es bien interesante. ¿A todo esto los inversionistas son de origen chileno o...?
La mayoría chileno, sí. Chileno.
Ya. Pero son inversionistas que llamamos inversionistas ángeles.
Ángeles,
¿cierto?
Sí,
porque ángeles. Ponen 100 mil, ponen 200 mil dólares.
Sí.
No ponen 1 millón de dólares, pero tampoco 5 mil.
Claro.
Sí. Y ellos han creído en ustedes.
Sí.
Han creído en ti.
Especialmente
y en
los
tu
ángeles.
Socio Álvaro.
Sí, especialmente los ángeles de primera etapa.
Ya. ¿Y qué crees tú que te hizo creíble ante sus inversionistas? Porque mucha gente dice,
ellos,
oye...
¿no?
No, pero lo más es que interesante, sí.
¿Cuál es tu hipótesis? Porque en el fondo hay mucha gente que dice,
o sea,
en Chile no hay recursos.
Visiones...
Mentira,
¿no? Mire, no, sí hay. Tenemos visiones alineadas. No, número uno. Teníamos ambos científicos, uno de ellos, un gran profesor, que, o sea, a mí por lo menos no me da lo mismo despertarme a las 4 de la mañana para cumplir con nuestras tareas y esforzarme todas las horas porque tenemos un compromiso con todos, ¿no? Entonces...
El trabajador incansable que tanto se habla en emprendimiento.
Y enfocado.
Sí.
O sea, que en el fondo...
O sea, comprometido, porque nos han dicho, nos han retado como que, no, pero ¿dónde está el foco? ¿En Chile, en México, en Estados Unidos? Como nosotros no le podemos decir no a los clientes,
claro,
¿no?
Claro.
Bien, debo decir que estamos conversando con Komal Dadlani, ¿sí? Que es cofundadora de Lab4U, es un emprendimiento que está desarrollando soluciones en las pantallas celular, iPads, etcétera, o tablets,
smartphones,
para... colegios, para inspirar y enamorar a los niños de la ciencia.
Sí.
Y estamos con Sebastián Uriarte, profesor de Universidad de Olfibaña en Emprendimiento y que es panelista permanente de este programa. Y hagámosle un par de últimas preguntas a Komal.
Me gustaría entender un poco cómo tú has visto a los emprendedores chilenos y si tienes algún consejo dado tu experiencia. Vuelvo al tema de tratar de entregarle algo a más de lo que ustedes están haciendo. Acá hay algo que tú haces diferente y que te ha preguntado también Iván.
La primera pregunta.
Que te ha preguntado. Entonces, es interesante porque creo que eso le puede ayudar a los emprendedores chilenos a decir, bueno, en realidad se puede, acá hay alguien que lo logró hacer.
Yo voy a decir algo adicional, ¿eh? Tú, Komal, me dijiste que tú naciste, creciste en Arica.
Sí.
Ya, entonces...
Además, de regiones extremas.
De regiones extremas, ¿me entiendes? Donde la gente en Coyhaique o en Arica siente que Santiago los tiene abandonados, claro. Y que, qué sé yo, pero aquí hay un tema de voluntades, de propósitos.
Creo que es posible. ¿Vieron esta? Era un video, no, era una foto viral de un profesor en África que estaba enseñando Word o a programar con una pizarra. O sea, es posible, ¿no? De cualquier parte del mundo generar un cambio. Y creo que uno se tiene que creer el cuento. No nos creemos el cuento, no nos esforzamos lo suficiente. Y si nos esforzamos...
O sea, convicción.
Sí, convicción.
Si uno va a creer en algo, lo cree.
Sí,
y
es un tema de tiempo. O sea, si nosotros no hubiésemos rendido cuando se nos terminó el dinero, yo no estaría acá y no tendríamos 100.000 estudiantes hoy día.
Bien,
¿no?
Fantástico.
Una
chiquillos, ya ven, aquí hay una emprendedora joven que ha hecho algo extraordinario, que se ha ganado premio extraordinario, y esto es producto de un propósito, porque el propósito finalmente lleva a las decisiones, y las decisiones llevan a las acciones, y las acciones llevan a los resultados. Esto es straightforward, así, pero nace en el propósito, en la convicción. Komal, muchas gracias.
Encantado.
Queremos agradecer tu presencia en el programa.
Muchas gracias,
ha sido un honor.
Muchas gracias, Komal.
No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos en Nuevos Negocios, por escucharnos de Copiapó a Punta Arenas a través de nuestras distintas emisoras, y también tengan presente que nos pueden escuchar en www.radioagricultura.cl, que está disponible en cualquier parte del planeta que tenga disponibilidad de acceso a Internet. Espérenos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana en Radio Agricultura. Me despido, Iván Vera, fundador de Inspiral, Magical Startups y Turismo.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.